Mediodía. Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Buenas tardes.
Pedro Zamora, hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Iván Herraiz, muy buenas.
Hola, hola, muy buenas.
Y Fermín Rodríguez, hola, Fermín, muy buenas. Aquí estamos para hablar del derbi. Cuenta atrás, faltan 3 días para que llegue la gran cita en Mestalla. Estamos deseosos de ver derbi valenciano en primera división. Y la pregunta es clara, ¿quién llega más necesitado de los dos?
El Valencia, sin ninguna duda. Al Levante le quedan muchos partidos por jugar. El Valencia necesita ganar porque si no gana, echa varios pasos atrás lo poquito que han dado hacia adelante después de su empate ante el Betis. Así que sin ninguna duda el Valencia tiene muchísimo más en juego, más allá de que se juegue en Mestalla, que eso evidentemente también contabiliza.
Sí, pero ojo al Levante. Ojo al Levante, que tampoco puede dormirse en los laureles. Me refiero que sí, que yo soy de los que piensa que no pasa nada por estar ahí ahora mismo, porque es donde creo que puede estar el Levante toda la temporada.
Lo dice Calero, rueda de prensa tras rueda de prensa.
Sí, y lo dice inteligentemente para tranquilizar a las masas, pero yo creo que un resultado negativo sería mucho peor para el Valencia que para el Levante.
Yo también creo que para el Valencia, sobre todo porque ahora mismo, lo que decía Rafa, estamos en un momento de punto de inflexión. Yo creo que la moneda cae hacia un lado o hacia otro y el Valencia se juega mucho. Y el Levante en este caso pues puede estar más adaptado a jugar en esos barros, porque ya hemos dicho, es verdad que el Valencia se ha convertido en un habitual de la zona baja, pero siempre hemos dicho que no es el Valencia un equipo especialmente ducho a la hora de combatir contra equipos que están peleando por la permanencia.
Para mí está más necesitado el Valencia porque juega en casa. Porque la verdad es que a lo que nos tiene acostumbrados el Valencia en los últimos años es a pelear por la salvación, que es a lo que aspira el Levante, la salvación. Así que entiendo que más necesitado por el factor Mestalla el Valencia, porque este partido se jugará fuera a estas alturas. Pues te diría que al Levante 3 puntos en casa contra un rival que ahora mismo es rival directo, pues te diría que el Levante.
Ha hablado Pepelu en el Valencia, lo ha hecho Carlos Álvarez en el Levante. Mañana tenemos Posado ante los medios gráficos en Mestalla, lo hemos contado en COPE, de los entrenadores y de los capitanes. Vamos a llamar en Deportes COPE Valencia a un exjugador que defendió las dos camisetas, la del Valencia y la del Levante. Y en el tramo final vamos a echar la quiniela con los teóricos 11 titulares de ambos equipos el próximo viernes en Mestalla, para que en la redacción de Deportes COPE Valencia decidamos quién tiene mejor 11. Si el Valencia o el Levante. Y noticias en baloncesto y un montón de cosas más. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Dos de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que no las únicas, que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, sigue el trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, y por ahí preguntamos, Iván, ¿qué planea Carlos Corberán de cara al derbi valenciano?
Pues pocos cambios, luego miramos un poquito más a ese posible once, todo de que todavía faltan dos sesiones por delante antes de la cita del próximo viernes. Hoy lo que hemos vuelto a ver es a Urinich completar la sesión, el suizo que ya lleva prácticamente una semana siendo parte del equipo y que por tanto apunta a ser la novedad en la convocatoria del próximo viernes. Fulquier de nuevo haciendo una parte con el resto del grupo, no está previsto que llegue al derbi frente al Levante, y mientras tanto Ramazzani y Diakabi siguen trabajando al margen, así que son las novedades de un equipo que hoy ha vuelto a entrenar con el sistema que viene empleando durante la temporada, es decir, con defensa de cuatro. Luego está la posibilidad de variar un poco, como hizo el día del Betis, con una especie de 4-1-4-1, con esos dos jugadores más talentosos como Almeida y Javi Guerra por delante de un pivote, pero en cualquier caso trabajando sobre una idea que es la que viene trabajando Corberán en las últimas jornadas y que ahora enseguida luego te cuento más detalles. Pepelu, precisamente, viene cogiendo importancia en los últimos partidos y es, lógicamente, un partido especial para él porque es la primera vez que se va a enfrentar al Levante después de haberse marchado de Orioles. Hoy ha sido protagonista en los medios oficiales del club, en UFC Media Radio, y ha hablado de la igualdad del derbi y también, lógicamente, de lo especial que es el partido ante el Levante para él.
Pues espero un partido igualado, la verdad. Pienso que el Levante es un buen equipo que está compitiendo muy bien. Y al final un derbi es un derbi, son partidos diferentes, van a ser partidos de mucha disputa, pero pienso que nosotros tenemos pues que tener ese pozo en el partido de saber dominarlo, saber llevarlo a nuestro terreno y intentar, como he dicho, potenciar nuestras virtudes.
En el Levante, nueva sesión de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol, a la espera de Arriaga y Ryan. ¿Qué planea Julián Calero para el derbi, Zamora?
Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, madrugada, para quien lo quiera ver, el Costa Rica-Honduras a las 2 de la mañana. Depende de sí mismo Honduras para meterse en el Mundial, pero claro, tiene que ganar o empatar y esperar el tropiezo de Haití. Veremos qué hace también Ryan, si juega o no en el amistoso de Colombia-Australia, media horita más tarde, a las 2:30, y como venimos contando en COPE desde hace ya un par de semanas, pues se les espera a los dos el jueves por la tarde en Valencia, y por eso el entrenamiento previsto a las 7 en el Estadio Ciutat de Valencia. Bueno, vamos a ver si Arriaga juega o no. Lo normal es que sí, pero allí está recibiendo muchísimos palos por su primer partido. En teoría, Reinaldo Rueda, el seleccionador, lo va a poner, y si llega muy tieso, pues es difícil que juegue de inicio en Mestalla. La alternativa sería juntar a Oriol Rey a Vencedor en el centro del campo, pero bueno, todavía queda mucho hasta el próximo viernes. ¿Quién es fijo seguro en el once, salvo contratiempo de última hora, lógicamente, es Carlos Álvarez, que está así de centrado, porque la afición se lo dice por la calle, en el derbi del viernes en Mestalla?
Con mucha ilusión, con muchas ganas, y sobre todo queremos hacerlo con mucha personalidad y mucho carácter, y queremos hacerlo por primera vez en Mestalla. Cuando he salido a algún paseo y me he encontrado alguna persona, la gente nos para diciendo que vamos, que tenemos que ganar. Entonces eso, la verdad, que nos sirve mucho de motivación, y vamos a coger toda esa motivación de todo el mundo y vamos a querer hacerlo lo mejor posible y ojalá que podamos sacar la victoria.
Y tres flashes informativos en portada, como siempre, con Valencia Basket. Baloncesto, otra gran noticia para el club. Una de sus perlas, fichadas el pasado verano, cedido en Grecia, convocado por primera vez con la selección española, Fermín.
Sí, Hugo. Álvaro Cárdenas fue un fichaje que nos sorprendió en verano. Era un jugador que yo creo que, con la política de cupos que hay en la CB, era más un fichaje estratégico de cara al futuro de Luis Arbalejo que para ya de rendimiento inmediato en Valencia Basket. De hecho, se le fichó por dos temporadas. Este base de 2002, 23 años, estaba formado en la Liga Universitaria norteamericana. Y Valencia Basket este verano lo cedió. ¿Qué pasa? Que el chico fue convocado por Xavi Ponsarnau para la selección B, que era de nueva creación. Y por las lesiones, Escariolo lo hizo debutar en el último partido en España de preparación para el Eurobasket. Y lo hizo muy bien contra Alemania. Fue cedido al Peristeri griego. Ahí está promediando 8 puntos, casi 5 asistencias por partido en 26 minutos. Lo está haciendo muy bien. Y claro, Chus Mateo, en esta primera lista, en su debut como seleccionador, en la que no puede contar con los jugadores españoles de Euroliga ni los que están en Estados Unidos en la Liga Universitaria, etcétera, pues ha contado con Álvaro Cárdenas, porque es de los chicos que está teniendo más protagonismo. Y yo creo que es una gran noticia. Va a estar a partir del lunes convocado con la selección española y jugará contra Georgia y Dinamarca en esos dos partidos de clasificación.
Lo próximo para Valencia Basket será recibir el viernes en la Euroliga en el Roche Arena Estrella Roja, otro partido que puede servir para confirmar el gran nivel del equipo de Pedro Martínez en esta 25-26, mejorando ya los registros respecto a la temporada anterior.
Sí, en cope.es/Valencia nuestros oyentes pueden leer un reportaje de cómo ha mejorado Valencia Basket. Yo he hecho ahí una comparativa en este inicio de temporada y respecto a las temporadas anteriores en la liga regular en ACB. Yo creo que es sintomático cómo va puliendo su modelo Pedro Martínez. Del año pasado, que se daban a estas alturas 19 asistencias de media por partido, Valencia Basket está en 23, y de puntos está en 97, cuando a estas alturas llevaba 91 de medias. Pero es que si lo trasladas la comparativa a los tres años anteriores, la media de puntos por partido con Mumbrú y con Peñarroya te sale a 83,5. O sea, te vas a 14 más. Y de asistencias, de 17 a 22. Yo creo que estamos hablando de cómo ese correr, el jugar rápido, el atacar enseguida, yo creo que a Valencia Basket no solo le está dando muchas victorias, sino que además se refleja que estadísticamente pues el equipo es mucho más generoso, comparte mejor la pelota, genera mejores situaciones de tiro y encima el equipo pues está ganando.
Es una buena radiografía del momento de forma que atraviesa el plan Pedro Martínez en esta 25-26, que ya puedes consultar a golpe de clic en cope.es/Valencia. Y cerramos la portada con las chicas porque ayer nos contabas la lesión de la jugadora de Valencia Basket, de Elena Buenavida, con la selección española. Hoy ya sabemos, Fermín, el alcance de la lesión.
Están tranquilos en el club, es un esguince leve, pero claro, hoy que era el primer entrenamiento, o que va a ser el primer entrenamiento de las internacionales con las jugadoras que se quedaron aquí, te acuerdas que ya contamos un poco pues con esa gestión de cargas que comenta mucho Iván y Rafa, pues hoy que iba a ser el primer entrenamiento se ha optado por la prudencia. Es un esguince leve, pero claro, tampoco vas a forzar a una jugadora que la está siendo básica. De momento hoy no va a entrenar con el grupo, a ver la evolución.
2:42, hechas las presentaciones, todavía hay más. En nada, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia. Seguimos con la cuenta atrás. Faltan tres días para que vuelva el derbi valenciano en primera división. En Mestalla, recuerdo, próximo viernes, 9:00 p.m, es la cita Valencia-Levante en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un encuentro que, tal y como hemos contado esta mañana en esta casa, se dará antes entre técnicos y capitanes, Pedro.
Están peinando el acto, encontrando la hora que mejor le venga a todo el mundo, porque claro, hay que cuadrar agendas. Los entrenamientos además no son en Valencia, uno en Buñol y el otro en Paterna, y el acto en principio está previsto que sea en Mestalla. Esa fotografía entre los dos entrenadores, el local Carlos Corberán y el visitante Julián Calero, los dos se estrenan en un derbi. Y los capitanes, Gallá y en este caso Morales por parte de Levante, que no es el primer capitán porque es Pablo Martínez, pero como está lesionado en ese tobillo, ya contábamos la semana pasada que salvo milagro no iba a llegar al derbi, pues va a estar Morales. Son además los clásicos del derbi, Morales y Gallá, Morales por parte del Levante y Gallá por parte del Valencia. Hemos estado repasando antes Villarejo y yo, desde cuándo no hay una rueda de prensa conjunta, salvando lógicamente las tres temporadas que Levante hasta en segunda, que no podía verla, y nos hemos ido a marzo del 21. Javi Gracia y Paco López eran entrenadores de Valencia y Levante respectivamente e hicieron esa rueda de prensa conjunta porque la temporada siguiente, la del descenso del Levante, estaba Bordalás en el banquillo del Valencia. Alessio, que cogió la temporada y que además estuvo en los dos derbis, pero que no estaba la cosa para hacer ruedas de prensa conjuntas en esa temporada 21-22.
A pesar de que no habrá rueda de prensa conjunta, en este caso, entre Carlos Corberán y Julián Calero, esta mañana me contaban que buen rollito entre ambas instituciones, entre ambos clubes, que la semana pasada mantuvieron varias reuniones telefónicas, tanto el Departamento de Comunicación del Levante como el Departamento de Comunicación del Valencia, para un poco organizar los preparativos de este derbi valenciano en Primera División, que se puso sobre la mesa la posibilidad de hacer una rueda de prensa conjunta entre Calero y Corberán, en este caso en la sala de prensa de Mestalla, pero que por el momento de los dos clubes a nivel deportivo, por la importancia del partido y también por lo incómodo para los medios de comunicación de cómo preguntar, a quién, cuántas preguntas, entremezclar la información del Valencia con la información del Levante, que decidieron, por practicidad y por comodidad para todos, pues que cada uno hiciera la correspondiente rueda de prensa en su respectivo club y que se organizara este acto previo, previsto, como dice Pedro, a falta de la hora, para el día de mañana en Mestalla, buscando esa fotografía icónica del derbi valenciano en Primera División con las camisetas de los dos clubes, en este caso en el escenario del choque como es Mestalla, juntando a los entrenadores, pero además convocando también para esa fotografía, para esa charla coloquio, también a los capitanes, a José Luis Gallá y a José Luis Morales. Así que buen rollito, como digo, entre los dos clubes en la previa de este partido. No hay confirmación de comida oficial, me comentaban que ya desde la etapa del COVID esto se fue cayendo y que no es habitual, por lo menos aquí en los clubes valencianos, pero que total cortesía y total mano tendida en el derbi entre ambas instituciones, por lo menos en la previa. Luego imagino que la cosa, como siempre, en lo deportivo se calentará.
Tampoco hay, he preguntado, y tampoco hay acto así que en algunas ocasiones ha habido y algunos años de hermanamiento o una fotografía o algún acto junto entre las delegación o agrupación de peñas del Valencia en este caso y delegación de peñas del Levante. Acto oficial como tal tampoco hay previsto en la previa del derbi.
Regresamos al repaso de la última hora deportiva. Enseguida hablamos con un ex que ha vestido las dos camisetas, la del Valencia y la del Levante. E insisto, en el tramo final de este Deporte Escopia Valencia vamos a ir con el cara a cara, con la quiniela, con quién tiene mejor once, jugador por jugador, posición por posición, tanto en el equipo de Corberán como en el equipo de Calero. Antes, como digo, en Paterna, Iván, pocos cambios previstos de cara a ese once de Corberán, quizá un par de dudas, si cabe, con respecto al equipo que dio buena imagen y que empató en Mestalla en el último compromiso liguero frente al Real Betis Balompié.
Sí, esta conclusión la sacamos a partir de la información que tenemos y que recabamos más allá de lo que ha sido el propio entrenamiento de hoy, porque ha vuelto a mezclar a todos los jugadores. Tengo aquí, por si quería verlo, Pedro Zamora, los dos onces, que ha probado en una tarea, pero bueno, no son nada concluyentes, están muy mezclados en cualquier caso, pero sí que se espera.
Eso son enseñas para que vean la dificultad parecido de tu trabajo, ¿no?
Efectivamente, sí, voy a poner aquí los que iban con peto, a ver un segundo que compruebe aquí Fulquier iba con peto y el otro iba sin peto, en este caso Thierry,
dentro Zamora de, le da igual, que ya te he dicho que
dentro de los dos onces que
él va
que
a ser
ha hecho,
mucho de dos,
que no tiene mucho que ver, porque luego además iban cambiándose los petos, pero en cualquier caso la conclusión de todo esto es, por la información que tenemos, que efectivamente Corberán acabó contento con el partido contra el Real Betis. Betis, que va a dar continuidad a ese 11 con dudas sobre todo arriba. Recordemos que no jugó Rioja, sí que lo hizo Diego López, fue Lucas Beltrán el que actuó de inicio, Dan Juma en banda izquierda. Recuerdo que yo creo que fue más un 4-1-4-1, porque estaba el pivote que era Pepelu, luego por delante Javi Guerra y André Almeida. Eso le gustó y lo podría mantener. Bueno, son escenarios que están encima de la mesa, pero yo creo que lo que sí que es una información que podemos darle continuidad y que seguro confirmamos con el paso de los días es que habrá pocos cambios con respecto al partido contra el Real Betis.
Yo sí creo que atrás no puede tocar nada, porque Fulquier no está y tiene que jugar Thierry, el Diacabí no está y tiene que jugar Copete. En el centro del campo, como dice Iván, probó con Pepelu y por delante de Pepelu a Guerra y Almeida, y fue sin duda el mejor partido en el centro del campo del Valencia, que recordamos, de esta temporada seguro, y seguramente de la temporada anterior también. Sería raro que después de dar con la tecla, entre comillas, del buen funcionamiento en el centro del campo, en la sala de máquinas, cambiara. Todos pensamos que si cambiase a alguien sería André Almeida, buscando más gol, buscando acercar a otro delantero, en este caso con Lucas Beltrán. Yo no lo veo. Yo creo que ese centro del campo ha funcionado, y además en Mestalla, y tiene que repetir. En banda izquierda, Dan Juma es titularísimo, y las dos dudas son Rioja por Diego López, que además Rioja aportó carácter, garra y gol en el último partido contra el Betis, y arriba, precisamente la falta de gol nos lleva a pensar que en algún momento tendrá que recuperar para la causa a Hugo Duro. Lucas Beltrán juega bien de espaldas, descarga, trabaja bien la presión, pero creo que he leído, no sé si ha sido en Plaza Deportiva, en un medio de comunicación, 9 disparos a puerta, ninguno gol. Yo creo que evidencia lo que venimos contando y denunciando desde el pasado mercado de fichajes, cuando a última hora se incorporó a Lucas Beltrán, porque no se pudo hacer con Borja Iglesias, con Sadik, con Larin, con el futbolista de la Premier, con tantos y tantos nombres que puso Corberán sobre la mesa y que finalmente no se pudieron acometer.
De hecho, perdona Hugo, el dato, por ser más precisos, es más sangrante todavía. 9 partidos, 0 tiros a puerta, en realidad, es el dato que reflejaban de Beltrán. No tanto que no haya marcado, sino que no ha tirado a portería siquiera.
No hay más preguntas. Me parece que en algún momento tendrá que recuperar a Hugo Duro, pero él está muy contento con Lucas Beltrán y puede darle continuidad, pero para mí son las dos únicas, para mí, para la redacción, para el comando paterna, son las dos únicas dudas. La posible entrada de Rioja, que yo creo que va a entrar, y tengo más dudas con lo de Beltrán y Hugo Duro. En el Levante, ¿qué prepara Calero en Buñol, Pedro?
Pues muy pendientes de Arriaga. Yo creo, todavía no conozco los detalles porque falta por ver cómo está Arriaga, pero yo creo que Arriaga, si llega...
Si cambia el entrenamiento, llega y lo ve medio bien, juega.
Si llega con los dos pies...
Si no, no cambia el entrenamiento.
Si llega con los dos pies y las dos manos, los dos brazos y la cabeza en su sitio...
Un mensaje también para el grupo. Tú no puedes meter en el 11 a dos compañeros que no han entrenado en 2 semanas. Y yo también meto en el saco a Ryan. Ryan será titularísimo, pero si Ryan llega el jueves por la tarde y el viernes es la convocatoria sin entrenamiento, porque el viernes por la noche es el partido, venir directamente al 11 me parece ya. Que por muy titularísimos que sean, en el vestuario no estaría bien visto.
Sí, pero que me refiero, Ryan viene de Nueva York, volará y si no se lo pague o no, pero que puede volar en business perfectamente. Yo creo que el viaje es relativamente cómodo.
Si no es por el cansancio, es por la imagen de no haber entrenado ni un solo día en 2 semanas con el equipo y que el viernes vaya al 11 titular, ya. Por muy titularísimos que sean. Yo creo que es una gestión de vestuario. Ahora, inteligentemente, Calero cambia la sesión, la mete jueves por la tarde, habrá gente que dirá, ¿y qué más da una sesión que ninguna? Bueno, de cara a la galería no está mal. Metes la sesión por la tarde, llegan Arriaga y Ryan, lo reciben en el vestuario, ¿qué tal estas 2 semanas, la selección, un abrazo, bueno, tranquilidad, unos tiros, ¿cómo estáis muscularmente cargados? Si igual ni casi entrenan. Vale, no. Pero hacen acto de presencia y de ahí al 11.
Estaba viendo que Ryan... En el otro parón pasó lo mismo. En el primer partido fue suplente y jugó el segundo, que ya podía haber hablado con su seleccionador y haberlo hecho a la inversa esta vez, porque efectivamente el otro día fue suplente y veremos si esta noche lo normal es que sea titular en ese partido. Y lo dicho, si está Arriaga bien, el 11 que no sabemos de carrerilla, y si no, pues se abre ahí un poco la puerta del 11 titular. Yo creo más a Oriol Roig que a la Sagasti en el centro del campo para darle un poquito más de músculo a esa medular, en el caso que no esté el hondureño.
Tú, de cara a la quiniela COPE, has puesto del 11 a Arriaga.
Hombre, sí, claro. Arriaga es, aparte, uno de los tres mejores
jugadores
del Levante.
Pero no has aceptado que Iván meta a Diakabí, por ejemplo.
Bueno, es que Diakabí, que yo sepa, está lesionado, ¿no?
Está lesionado, sí.
Arriaga, que yo sepa, hasta hoy que juegue...
Voy adelantando las normas de la quiniela.
No digo todos los días que Diakabí está lesionado.
Claro, o sea, Arriaga está para poder jugar... Si llega medio estable, medio sano.
Una más y hacemos la llamada. Lo escuchábamos en la portada, protagonismo tanto en los medios oficiales del club como en el partido para Pepelu el próximo viernes, Villarejo.
Sí, un partido especial. Estuvo en el último derbi, en el empate a uno en Mestalla. Pepelu, entonces en las filas de Levante, ahora en las filas del Valencia. Sin pisar charcos, evidentemente no ha sido una entrevista complicada para el futbolista del Valencia, por aquello de su pasado granota. Sí, evidentemente lo califica como un partido especial.
No ha metido el cuchillo ahí, Rovira, ¿no?
No ha sido exactamente...
¿Pero la palabra Levante ha salido o no?
Sí, hombre.
Yo no la puedo escuchar.
Recordando ese empate a uno, cuando el Levante se estaba jugando el descenso, sí.
Ah.
Sí.
Fantástica entrevista de Rovira.
Fantástica.
¿A que sí?
Fantástica, no hacía falta...
¿Una más?
No hacía falta más. Pues efectivamente.
Una más
que llevarse a su currículum, ¿eh? Bueno, pues Pepelu, ya digo que sin pisar charcos, pero sí hablando de la mejoría, de cómo le ha venido este parón al equipo, yo creo que mal. Pepelu más o menos va por ahí, porque el equipo había cogido, digamos que, no digamos velocidad de crucero, pero sí una dinámica después de su buena imagen ante el Betis, y este frenazo, pues evidentemente marca el partido del viernes como un punto de inflexión o no, hacia adelante para el equipo de Corberán. Pepelu ve todos los ingredientes para que sea eso, un punto de inflexión de cara al transcurrir de la temporada para el equipo.
El equipo, yo pienso que se dio cuenta de que esa tiene que ser la línea a seguir, darle continuidad a lo que vivimos, al juego. Siempre podemos mejorar y ya lo hemos visto, que todavía nos faltaron, bueno, pulir un par de detalles para conseguir la victoria, porque al final sí que fueron buenas sensaciones, pero no conseguimos ganar. Y lo que busca el equipo es la victoria. Yo creo que ese es el camino y el equipo va a seguir mejorando. Sí, puede ser un punto de inflexión. Al final las victorias te refuerzan mucho. Llevamos varias jornadas sin conseguirlas y hacerla en un derbi, pues yo pienso que puede suponer ese punto de inflexión y volver a mirar hacia arriba.
Las palabras de Pepelu con los medios oficiales del club. Habrá tiempo de aquí al viernes para que os pregunte por ese reencuentro entre Pepelu y el levantinismo. Recuerdo, verano de 2023, el Valencia paga la cláusula de 5 millones de euros y un poco más por el centrocampista de Denia, y aquello supuso evidentemente en el levantinismo una afrenta que a día de hoy se mantiene en el tiempo, y va a ser este viernes la primera vez que Pepelu se enfrente al club que lo formó. Y para gustos colores, habrá gente que opine que Pepelu es un traidor del Levante Unión Deportiva, que además venía tiempo atrás, noticia que desvelamos en COPE, de firmar una renovación por una década, de hecho con la camiseta del símbolo de infinito, además en un reportaje precioso en su Denia natal, y posteriormente coincidiendo con el descenso del Levante a segunda división, el Valencia ofertó por él, apostó por él, y Pepelu cambió de barrio. Bueno, insisto, habrá tiempo para hablar de ese protagonismo de Pepelu, tanto dentro del campo, que como decía Iván, lo está recuperando a las órdenes de Corberán, como fuera de él, con ese derbi picante para él frente al Levante el próximo viernes. 2 minutos son los que quedan para llegar a las 3 de la tarde. En nada, en un par de anuncios, hablamos con un ex del Levante y del Valencia.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto, estamos cerca de ti.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida suenan las señales horarias de las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Os tengo que preguntar, Villarejo, Zamora, por la trayectoria de esta leyenda, de, y nunca mejor dicho, del fútbol español que defendió ambas camisetas. Empiezo por ti, Villarejo.
Bueno, pues...
¿Qué hizo en el Valencia?
Llegó al Valencia un 27 de julio de 2001. Firmó por 6 temporadas. El Valencia pagó 12 millones de euros por Salva Ballesta, que venía del Atlético de Madrid y venía además de conseguir nada más y nada menos que el trofeo Pichichi como máximo goleador de la Liga. Él, no sé si lo recordará, pero fue presentado, esto es curioso, en el Amsterdam Arena, porque sí, allí estaba el Valencia realizando una de las pretemporadas de Rafa Benítez. Bueno, qué tiempos, fíjate, el torneo lo jugaban, torneo Heineken, el Milan, que entrenaba Inzaghi, el Ajax y el Valencia. En esa rueda de prensa, esto él no sé si lo sabrá tampoco, porque estaba ante los medios, pero en la cuarta fila, apoyado en una barra que había allí, porque era en un bar que había...
Estaba Van Basten.
Ronald Koeman.
Casi.
Ronald Koeman. Estaba presenciando la rueda de prensa.
¿Pero había
de
una barra, has dicho?
Sí.
Igual no estaba en la sala en la rueda de prensa.
Es que era allí. Es que era en la barra del restaurante del Amsterdam Arena. Ese mismo día también debutaba Javi Moreno con el Milan. ¿Te acordarás? Mira si pasaron cosas ese día en Holanda. Bueno,
Javi Moreno y José Mari se fueron para el Milan.
También es verdad.
Contra, creo que también, ¿no? De aquel súper deportivo a la vez.
Volvemos a nuestro protagonista. 2001-2002 jugó 22 partidos con el Valencia, 7 goles, 5 en Liga, 2 en UEFA. Consiguió en su casi casa, la Rosaleda de Málaga, el título de Liga con el Valencia, aquella Liga de 2002, y luego se fue cedido al Bolton, cedido al Málaga, cedido al Atlético de Madrid, hasta que finalmente...
La de verano es que te tirarías rajando en la radio cada vez que lo cedían.
Y yo decía, este chico, ¿qué le pasa? Que no hace más que cederlo. Cuando era un pedazo de delantero, como acreditaban su olfato goleador, que nunca lo acabó perdiendo. 2005, ya digo, se fue de Valencia fichando por el Málaga.
¿Qué hizo en el Levante, Zamora?
Pues llegar precisamente cedido del Málaga en febrero del 2007. Jugó 14 partidos entre febrero y junio del 2007. Es decir, llegó en el mercado de invierno, pero debutó en febrero y debuta con un gol en el Bernabéu. En aquel Levante cogió a Abel Resino después de haber sido destituido López Caro. Marcó 3 goles más, es decir, en total 4, en esos 14 partidos como levantinista. Uno al Valencia, en la victoria en casa, en el Ciutat de Levante, por 4-2 ante el vecino.
Lo recordábamos el otro día, que el 4-2 del Levante de Abel Resino. 3-2 en directo en Deportes Copa de Valencia. Salva Ballesta, hola Salva, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y actualmente presidente de Leyendas España.
Correcto. Ahí andamos, además, me pillas precisamente en uno de los mayores y mejores actos de Leyendas, que es la comida que siempre hacemos alrededor de un partido de la absoluta, y hoy se han entregado dorsales de Leyendas a auténticas leyendas, como Gordillo, como Navas, Juan Velasco, en fin, había Negredo, compañeros que todavía no se lo había entregado, y hoy la verdad que ha sido todo muy, muy, muy emotivo.
Buen cartel. ¿Quién era mejor delantero, Negredo o tú?
Hombre, por favor, si me lo preguntas a mí... No, yo creo que me has comparado con un grandísimo delantero. Un grandísimo delantero. Yo quizás a lo mejor podía ser un poquito más de área y él un poquito más de más movilidad, más calidad técnica, ¿no? Yo era más de rematador.
Oye, Salva, te llamamos porque estamos a las puertas, 3 años después de un derbi valenciano en Primera División, que tú lo has vivido, además, sobre el terreno de juego. ¿Qué recuerdos te trae Valencia, la ciudad de Valencia, el derbi valenciano, el Valencia y el Levante?
Lo primero, la ciudad. La ciudad me trae siempre recuerdos a nivel deportivo y sobre todo familiares espectaculares. Hice grandísimos amigos, todos recordamos nuestro buen amigo Chiro, por supuesto Rafa. Yo soy de los que opina que puede haber una gran amistad entre periodistas y jugadores, por supuesto, igual que entre jugadores y entrenadores, pero a nivel deportivo, Valencia es una de las ciudades punteras del fútbol español, y sobre todo, pues bueno, un derbi que es maravilloso y que he tenido la fortuna de jugarlo en ambos equipos, y de los cuales tengo unos recuerdos extraordinarios. Es verdad que el resultado este que habíais dicho del 4-2 en casa, ahí me anularon un gol que pitó un fuera de juego Iturralde.
Pues eso está la sed.
Estás a punto de superarlo, ahora, ¿eh?
¿Cómo?
No, digo que memoria, no, qué memoria, estás a punto de superarlo.
Me pitó un fuera de juego brutal, porque había un jugador del Valencia pegado al linier que no se dio ni cuenta. Y estaba por 4 o 5 metros, ¿eh? Pero me lo pitió. Hoy en día con el VAR hubiera sido gol, pero bueno.
Pero no eres rencoroso, ¿no? O sea, te has cruzado con Iturralde, nunca se lo has dicho, ¿no?
No, joder, que no se lo he dicho. Lo he dicho ya, pero con risas y con cariño, igual que en las reuniones como la de hoy, ¿no? Aquí, pues fíjate si hay patadas aquí. Pachi Salinas, Diego Rodríguez, está Gordillo por ahí.
Diego Rodríguez.
Está Sandokan. Hay patadas. Está Juanito los dos, el del Betis y el de Las Palmas y Sevilla. Aquí está Oli. Aquí hay de todo.
¿Quién era el que más te pegaba? ¿Tú te acuerdas de quién te pegaba, por ejemplo, en un derbi valenciano, en cualquiera de los dos lados?
Pues mira, un íntimo amigo mío, que si lo ves por la calle dices que no ha roto un vaso, pero que luego te daba una, que era Marchena.
Marchena.
Está aquí también.
Marchena.
Está aquí también. Pero bueno, allí, pues cualquiera, ¿no? Siempre, pero de compañero, allá era un tío fuerte, un tío contundente, Albelda igual. Vamos, que los he tenido tanto...
A mí me sabe mal, porque tú encima... Tú sí que nunca has roto un vaso ni un plato, y a mí me sabe mal, porque que te pegaran a ti, claro, tiene delito.
Efectivamente, yo decía...
Un tío callado en el campo, un tío...
¿Por qué a mí?
Camiseta por dentro, si es que...
¿Cómo ha cambiado la cosa?
Madre mía. Y al igual que con Iturralde, si te cruzaras con el que te cedió 3 veces en el Valencia con la pila de goles que hacías cada año, ¿qué le dirías?
Que la pregunta trampa, ¿no?
No.
Pues mira, con el que tengo una relación extraordinaria fue con el que no me llevó a un Mundial siendo Pichichi en primera y lo quiero más que a nadie, que es Camacho. Entonces, a partir de ahí, no tengo ningún problema. Pues sí, mira, si me cedió, sería porque algo raro habría hecho. Y ahora ya con la edad, pues dices... si volviera 20 años atrás, pues a lo mejor me hubiera callado, no me hubiera sentido como el campeador, y a lo mejor hubiera seguido, no 6, sino 10 años.
Pero ha prescrito, se puede contar, ¿eh?
Sí, ¿no? No.
Oye, Salva, ¿sigues en la distancia en la actualidad del fútbol en primera división? Evidentemente digo en la distancia desde Valencia. No sé quién llega más necesitado. El Levante está en puestos de descenso con 9 puntos, lleva 4 partidos sin ganar. El Valencia está solo un punto por encima con 10, lleva 7 partidos sin ganar. Te pregunto, para no mezclar, te pregunto primero por el Valencia. ¿Qué sensación te da el equipo de Corberán? Porque parecía que este verano se hacían mejor las cosas, que la plantilla tenía jugadores de calidad, pero, macho, no sale de ahí abajo.
Lo intenta. Por momento yo creo que desprende buenas intenciones, se le ve un buen juego. Si es verdad que se le hace gol con facilidad, entonces eso penaliza bastante, y es verdad que te has metido ahí abajo. Y cuando te metes ahí abajo, como te vengan los primeros inicios, en los primeros minutos, una situación adversa en el partido, empiezan a salir fantasmas, y eso hace que el jugador se bloquee. No todos, pero sí hay muchos. Mestalla es una afición que te da la vida, pero también es muy exigente. Entonces, como no encadenes ahí una serie de resultados consecutivos positivos, es difícil de salir. Ojalá que vuelva, pero ahora mismo el fútbol está tan igualado, hay tanta tensión en los puestos de abajo, igual al Levante. El Levante es un equipo muy del míster, peleón, trabajador, que genera mucho, que hace muy buenas contras, pero al final cuando tú recibes goles, y hoy en día más en estas competiciones, es difícil superarlo, ¿no?
Uh-huh. Salva, ¿cómo ves como ex valencianista que además tocó la gloria aquí en el Valencia, que tan laureado que ha descrito Villarejo años atrás, la gestión que se está llevando aquí? Incluso te preguntaría, como amante del fútbol español, el ver lo que está pasando en el Valencia en la última década, creo que no te lo había preguntado nunca y tengo la oportunidad ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que el Valencia, un Valencia de Champions, un Valencia que peleaba ligas, un Valencia que hacía pretemporadas en torneos internacionales, se haya convertido en esta triste realidad que vemos día a día en los últimos años?
Pues mira, cuando las gestiones extradeportivas no son las correctas o no son las acertadas o no aciertas, cualquier pata me vale, al final todo eso tiene su repercusión en el césped. Para estar arriba hace falta dinero, hace falta invertir, pero invertir también bien, hacer una buena gestión de plantilla. Y yo creo que es conocido por toda la afición y por la gente, y el aficionado, pues bueno, pues que en ese sentido Valencia lleva unos años careciendo de una rigurosidad en la gestión y en las ideas, ¿no? De hecho, las protestas que hay continuas por parte de la afición es constante, ¿no? Entonces, es una pena, ¿eh? Porque el Valencia, ya no solamente como ciudad y afición, es como todo. Mira, el campo creo que ya está despegando, que se ha tirado ahí muchísimos años. En fin, si algo... El que no conoce Valencia ni al Valencia piensa, oye, las cosas allí no se están haciendo bien. El que no conoce, incluso hasta el que no sabe de fútbol. Uh-huh. Y esa es la realidad. Uh-huh.
Te pregunto por el otro de tus clubes aquí en Valencia, el Levante. Decía Pedro que estuviste solo 14 partidos. Te recordamos principalmente con aquel estreno goleador en el Bernabéu, una victoria histórica para la entidad granota. ¿Decías?
La primera vez que se ganaba en el Bernabéu,
sí,
¿correcto?
Sí, una fecha histórica para el levantinismo. Pero a pesar de ese corto espacio de tiempo en el que estuviste, fuiste uno de los, no sé, un jugador de moda para el levantinismo en aquella época. No sé si un icono, si una referencia, pero contagiaste a ese grupo. No sé si a ti te caló igual el levantinismo. Y mira que has estado en clubes, pero a pesar de insisto, ser una estancia corta, me da la sensación que hubo una relación ahí de amor deportivo preciosa.
Sí, porque sobre todo yo creo que la afición de Levante es una afición en la que premia mucho la honradez de un jugador en el terreno de juego. Sí, es verdad que en aquella época, bueno, pues era una plantilla muy dispar, de muchas nacionalidades, con entrenamientos complicados, con muchos grupos, pero al final... Mira, el terreno de juego es el que manda, el que te hace la radiografía, y Salva ha podido estar mejor o peor en partidos, pero lo que siempre lo he intentado dar todo. Hasta me ha dado lo mismo matarme en un terreno de juego. Y es una afición, y más como la de Levante, lo agradece.
Que es de tu vida, aparte de ser presidente de Leyendas de España, por cierto, más allá del tema de las camisetas históricas y demás, Leyendas España siempre con una causa social detrás, recaudando fondos para desde niños con discapacidad, han ido incluso a alguna cárcel, me consta, para dar charlas e instruir a gente que está por rehabilitar, el tema de la DANA, la solidaridad con Leyendas España bajo la firma de Salva Ballesta. Al margen de eso, ¿cómo va en los banquillos?
Se tiene que centrar. Está haciendo una gran labor en el tema de la leyenda, pero se tiene que centrar porque yo lo quiero ver ya en los banquillos.
No, yo el fútbol no lo dejo, todo lo contrario. Veo muchísimo fútbol, sobre todo también porque estoy en dos medios de comunicación y eso también te hace estar al día y estar preparado. Pero también decidí en su momento que si vuelvo otra vez a entrenar es un proyecto que me llene, un proyecto importante. Ya creo que he pasado mi desierto, como digo yo, desde el 2010 hasta prácticamente el 2024 entrenando, y si sale un proyecto que me llene, porque fútbol hoy en día, irte a una ciudad, la situación, que si luego salen tres partidos más, otra vez familia para atrás, entonces tiene que ser algo ya que merezca la pena, y si no, pues como bien decís, ¿no? Aquí en la asociación. Ya sabéis que la razón de ser de esta asociación es la de ayudar a nuestros compañeros que lo están pasando mal. y sobre todo también mostrarle a la afición todo ese cariño y todo lo que nos han dado desde la grada, pues qué mejor manera con partidos, con visitas a hospitales, con visitas a centros penitenciarios, en fin, y haciendo mucha ayuda a la sociedad, claro.
La mayor causa social que hacéis para COPE es tener entre vosotros a Gato, os lo agradecemos mucho, seguir cuidándolo y alimentándolo, que no pase hambre.
Y pagarle.
Y pagarle, por favor, vale. y pagarle. Oye, Salva, sé que te hemos levantado de la mesa, no te quiero robar más tiempo, pero vamos a hacer ahora la quiniela del derbi, que es...
Venga.
Yo voy a decir los dos once, puesto por puesto, y me tienes que decir quién es mejor. 1x2, uno local en Valencia, 2 visitante en Levante, ¿vale?
¿Pero de jugadores?
Sí, claro. No va a ser de mascotas.
Me vas a meter en un gol, tío.
No, hombre, no. Mira, yo te digo...
No es español.
Vamos a hacer nosotros ahora también.
¿Aguirre Zabala o Ryan?
Ryan.
¿Thierry o Toljan?
Thierry.
¿Tárrega o Dela?
Dela.
¿Copete o Matías Moreno?
Copete, Matías. Vamos a empatar, venga, Matías.
Gallá, Manu Sánchez.
Gallá.
Pepelu Arriaga.
Cantera.
Pepelu. ¿Guerra o vencedor?
Guerra.
¿Rioja o Carlos Álvarez?
Ya, Rioja tira bien para arriba, ¿eh? Pero Carlitos yo creo que es el jugador que ha tardado en llegar a la élite. Carlitos, sevillano.
¿Almeida, Iván Romero?
Almeida.
¿Danjuma o Brugué?
Con la cabeza bien, Danjuma.
¿Y Hugo Duro o Eta Ejong?
Que Hugo es muy peleón, tío. Venga, vamos a darle un poquito al Levante.
Eta Ejong, pues gracias, Salva Ballesta, por estar un día más en directo en Deportes Copa Valencia, siempre que acudimos
que
a él.
Que gordillo para que le dice el comodín, El 3 se ha quedado ahí.
Aparte de escucharle y disfrutar de sus comentarios, disfrutamos de cualquier cosa que tenga que ver con el bueno de Salva Ballesta. Te mandamos un abrazo muy grande de parte de Rafa, de Pedro, de Iván y de Fermín y mía misma. Y que vaya muy bien, Leyendas España en Sevilla, que disfrutéis y a poder ser que gane España, ¿no? Aunque a ti te da un poco igual.
Sí.
Con Turquía.
Turquía para el pelo.
Sí.
A ti te da un poco igual, ¿no? Sí, oye, pues un empatito, ¿no? Un empatito.
Un empatito a 10-0.
Muy bien, que va.
Salva ahí está, un abrazo muy grande.
Se os quiere, un abrazo enorme.
Se te quiere mucho. Adiós. Enseguida vamos con la quiniela de Deportes Copa Valencia. No ha estado mal la de Salva, ¿eh? Pero hay que hacer la de Rafa, la de Pedro, la de Iván y la de Fermín antes. Un buen consejo. Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tiene una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llegó el momento, vamos al lío. Esto es una idea de Pedro Zamora que ha dicho esta mañana. Hay que hacer la quiniela.
¿Quién empieza él entonces o
primero?
Hay que hacer. No, vamos a dejarlo para él. No, en orden de mesa.
O sea, por posición en orden y de... cada uno tiene su.
Venga, va.
En orden de mesa. Yo.
¿Vale la X?
Lo que habéis dicho es que es más radiofónico hacerlo todos a la vez que como lo he hecho con Salva.
Sí.
Vale.
Yo creo que sí.
Vale, pues entonces yo voy a decir puesto por puesto y Primero Rafa, luego Pedro, luego Iván y luego Fermín. Me decís vale. cuál es el vuestro. E Iván, que es el notario, va a dar fe luego con el recuento de votos de cómo ha quedado. He hecho un cambio de última hora por presiones aquí internas ya durante la publicidad. He mandado al banquillo a Rioja y he recuperado para la causa a Diego López.
No, rival.
Creo que sale peor parado el Valencia con el cambio.
¿Hay X o no?
Hay X, sí, para vale. dar empate, sí.
No,
es que Salva no se ha liado porque Salva ha dicho, voy a empatar, y ha dicho, levante. Ya,
sí,
me lo ha puesto muy complicado.
Hay que mojarse, yo quitaría
me lo ha
la X.
No he comido, me lo ha puesto muy complicado.
Para valientes.
Pero lo hemos salvado. Venga. Vale. Empezamos. Villarejo, ¿Aguirrezabala o Ryan?
Aguirrezabala.
Yo estoy de acuerdo, Aguirrezabala.
Uno. No, tenemos que decir el signo.
Gracias, perfecto.
Vamos.
Thierry o Toljan.
Dos.
No, yo creo que es mejor el nombre.
Sí, el nombre mejor porque se me lo apunto de más.
Vale, uno, dos, está esto saliendo muy radiofónico.
No, llevamos media hora ensayando, niño.
Correcto.
¿Thierry o Toljan?
Toljan.
Toljan, claramente.
Thierry.
Toljan.
¿Tárrega o Dela?
Tárrega.
Para mí, empate.
Yo digo Tárrega también.
Tárrega, sin duda.
¿Copete o Matías Moreno?
Matías Moreno.
Mati.
X.
¿Gallá o Manu Sánchez?
¿Manu qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama?
Manu Sánchez.
Vale, va. Por favor, tonterías, las mínimas. Gallá.
Manu Sánchez.
Cheva, por favor. Cheva. Va, que me estoy aguantando. Va. Una invitación menos.
Gallá.
Ay, madre mía.
Gallá, sin duda.
¿Pepelu o Arriaga?
Arriaga.
Arriaga.
Pepelu.
X.
¿Guerra o vencedor?
Guerra.
Justito, pero guerra.
Guerra, el mejor de todos.
Guerra.
¿Diego López o Carlos Álvarez?
Carlos Álvarez.
Carlos
Álvarez. Bueno, espera. Hay que llegar a Turón.
Carlos Álvarez.
Diego López.
Pero es que eso es mentira, la gente.
Es que eso, pero es no era el Maradona mentira. De Sanlúcar.
Claro, esto hay que sacarlo y mandarlo a destino primera y que todos sus followers
por favor,
sepan, sepan lo que
Buñol,
ha hecho.
¿Puedo ir yo a Buñol? Claro. ¿Os acordáis?
Claro, no, increíble.
Madre de Dios.
Increíble. Fermín, ¿has contestado? André Almeida.
Vais muy rápido de todas formas, ¿eh? O sea, yo sí me he perdido.
Sí,
ahora repasamos. Quedan 8 minutos. Lo estamos haciendo muy rápido. ¿André Almeida o Iván Romero?
André Almeida.
¿Cómo?
André Almeida.
Bueno, yo creo que
Ciro Guimara
es. Ha cambiado de agencia ya, ¿eh?
Creo que...
Sí,
yo creo que veis otros partidos de fútbol. O sea,
sí.
Iván Romero...
Ya sabemos que solo ves al español.
Iván Romero.
lo has dicho esta mañana. Sí.
Que no ve, que solo ve fútbol en español. Sí,
sí, André Almeida voto yo también.
Yo Iván Romero.
Danjuma... ¿La Cobra o Brugué? Brugui.
Danjuma, pero me ha encantado lo de con la cabeza bien, que ha dicho Salva.
Sí.
Lo ha clavado.
Sí.
Danjuma.
Danjuma.
¿Danjuma, Pedro?
Sí. Brugué, Danjuma.
¿Hugo Duro o Eta Ellón? Aquí da igual que hubiésemos puesto a Hugo Duro, a Lucas Beltrán.
Hugo Duro de...
A ver, ponemos a Lucas,
ponemos un 3 en 1 y juntamos a Yarenchuk.
Podemos hacer el orden y ir respondiendo cada uno, por favor.
Eta Ellón, por favor.
Eta Ellón.
Hugo Duro.
¿Hugo Duro?
Hombre, ¿por goles ha marcado más Hugo Duro que Eta Ellón?
Ah, claro.
¿Por goles esta temporada ha marcado?
No, en lo,
ya, que, pues entonces Zarra. Entonces Zarra, que marcó lo
claro,
no. más.
Claro. Para mí Eta Ellón.
Una duda, Iván. ¿Has dado alguna X o dos?
Sí, un X, Copete.
Copete. O sea, quiero decir, no te ha salido matarlo y has dicho una X.
Ah, no hemos dicho el entrenador, se nos ha olvidado.
Ah, es verdad. Ayer leí unos comentarios... De entrenadores que me sorprendió bastante. ¿Carlos Corberán o don Julián Calero?
Don Carlos Corberán.
Yo creo que Calero ha hecho más que Corberán.
Carlos. ¿Dónde? ¿Dónde lo ha hecho? ¿En el Levante?
En el Levante, claro. Desde que están aquí los dos.
En el Valencia, Corberán no ha hecho nada, la verdad.
No, pero creo que en global, creo, y es mi opinión, que creo que ha hecho más.
Bueno, ascender con el Levante la temporada pasada era...
Por supuestísimo, por eso es don Julián Calero.
Era milagrito, ¿eh?
Sí, claro.
Carlos Corberán.
Yo no por diplomacia, una X, de verdad. Me parece que los dos han hecho lo mismo en sus clubes con las expectativas que había.
Fíjate que no me he mojado antes y a mí estoy ahí con Fermín. Creo que Corberán fue un milagro inmenso. Yo veía al Valencia en segunda salvarlo la temporada pasada y creo que lo de Calero...
Yo ponía una X, pero hemos dicho que había que ser valiente.
Los equipos que se han quedado
en
segunda...
Es que no te lo digo. Igual que Kevin Arriaga, Pepe Lu, pues yo qué sé.
¿Cómo ha quedado, Iván?
Pues no lo sé.
Pero ahora...
La volvemos a hacer, que
nos subimos a iVoox. Y esta tarde no lo escuchamos todos.
Yo creo que
¿cómo era eso que querías hacer? Que nos cambiáramos de asiento.
Me he perdido en la quinta.
Yo creo que en el Levante ha ganado Toljan, ha ganado Matías Moreno, ha ganado Arriaga, ha ganado Carlos Álvarez y ha ganado Eta Ejón.
Sí.
1, 2, 3, 4 y 5. Y en el Valencia ha ganado Aguirre Zabala, ha ganado Tárrega, ha ganado Gallá, ha ganado Guerra, ha ganado Andrea Almeida, ha ganado Danjuma. 6-5. Justito, ¿eh?
Y el entrenador.
Y el entrenador, ha habido dos Corberán, un Calero y una X. Ha ganado Corberán.
¿Tú lo vas a votar?
Sí, sí.
Yo muy
rápido. Aguirre Zabala, Toljan, Tárrega, Matías Moreno, Gallá, Arriaga, Guerra, Carlos Álvarez, Iván Romero, Danjuma y Eta Ejón.
Sale un once majo, ¿eh?
La única duda para mí es Almeida o Iván Romero.
Pero qué duda, pero una cosa. ¿Me
esa es la única duda que hay?
Bueno, voy a ir a buscar los datos.
Pelo Arriaga, hoy en día, vamos, no hay...
Yo creo que Arriaga...
Yo quería dos Arriagas en el Valencia.
Yo creo que Pepe Lu, que jugó muy bien contra el Betis, pero claro, no nos podemos agarrar a un partido. La temporada Arriaga... Yo cuando Pedro Zamora ha dicho que en Honduras lo estaban pelando, digo... Digo, no sé cuál será la competencia de Arriaga para dudar en el 11 del partido contra Costa Rica.
A mí el Pepe Lu del Betis me empata a Kevin Arriaga. Y eso que es un perfil de medio centro, o sea, diferente. Y me gustan mucho los Arriagas.
Un partido de Pepe Lu.
Una cosa, que yo, me ha costado un poquito.
Yo también digo que Pepe Lu jugaría mejor junto a Arriaga.
Hombre, claro.
Pero no por matar a Guerra, digo por el perfil de jugador.
Sí, pero no empecemos a mezclar equipo, sí. A decir
no,
que...
Yo sí tengo que votar día, hoy Arriaga. Claro. Pero estoy esperando que Pepe Lu tenga la continuidad.
Perdona
de
Manu Sánchez,
Almeida.
Que me perdone Manu Sánchez.
Almeida.
No, la familia no. Lo entiende.
Almeida,
además, de momento está cedido,
que es muy
está...
bueno.
Sí, es muy bueno.
Pero Almeida, vamos. Que es la quinta esencia para vosotros de la media punta, el astro portugués, que juraría que no ha metido ni un solo gol en toda la temporada.
No, tampoco era muy difícil. Iván
Romero, no, lo digo porque le habéis dado por delante a Iván Romero. Iván,
yo,
Romero,
yo voto a Iván
en,
Romero
en 9 partidos lleva 4 goles y una asistencia.
Pero Iván Romero es delantero, ¿no?
No me gusta que generalices, yo voto a Iván Romero.
Ya, no,
no
pero,
he dudado.
Pero lo habéis emparejado.
Me atacas a mí y no atacas a Iván, que ha fichado, que ha votado a Hugo Duro por delante de el hombre de moda.
Se ha inventado que lleva más goles y entonces ha dicho no, en su carrera. Hombre, claro, Eta Ejón acaba de llegar.
Eta Ejón todavía tiene que demostrar muchas cosas para llegar a los goles que ha marcado Hugo Duro.
Pero
y la
es esta temporada.
Hugo Duro.
Bueno, esta temporada pues,
yo elijo Hugo Duro.
Pero es tan fácil responder a esa pregunta como que Carlos Corberán, según Rafa Villarejo, quiso fichar a Eta Ejón este verano.
Hombre.
Y no quiere a Hugo Duro. Entonces, el entrenador del Valencia.
Villarejo, no, según Corberán, quiso fichar.
Carlos Corberán.
El entrenador del Valencia debe ser bobo.
Tampoco alineó a Jare Gasorowski y lo hizo salir.
Claro, claro.
Absolutamente.
Hizo que se fuera
otro que está a punto de superarlo.
No,
lo marca desde abril.
Desde abril.
Pero una cosa, Pedro, lo que no puedes utilizar ya más es el argumento de siempre me subiría al autobús del Valencia, porque
titular del
Madre
Levante.
Mía, las facturitas aquí, ¿cómo se acuerdan de frases de hace años?
No, te lo vuelvo a decir. Yo creo que a 11 titular el Levante... Yo me quedaría con el 11 del Levante respecto al Valencia. A 11 titular, a plantilla, ¿no?
Lo ves más equilibrado.
Claro, ¿no? Para mí hay una diferencia abismal entre futbolistas del Levante, como por ejemplo Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Arriaga o Eta Ejón. Incluso puedo meter a Iván Romero respecto a los otros 5 o 6.
Ha dicho que hay una diferencia considerable entre Manu Sánchez y el lateral izquierdo del Valencia.
Sí, se está recreando.
Sí, no.
Ya lo hemos entendido. Respecto a sus suplentes y a sus compañeros.
O sea, Pampín. Esto era un palo a Pampín.
No, a Pampín no. Yo creo que...
Pasaba por aquí Pampín, el pobre, que...
Para mí hay mucha diferencia entre la clase business del Levante, los Eta Ejón, Carlos Álvarez,
bueno, es que
Manu Sánchez...
Eso se vendió en el Valencia este año, que había más fondo de armario.
Claro, respecto a los jugadores que pueden jugar muchos minutos y cumplen, léase Toljan, Matías Moreno, Della, Vencedor, Brugué... Para mí hay mucha diferencia, ese es el problema de este Levante.
A mí me parece que si los mezclas, como decía Pedro, sale un muy buen equipo.
Buen once.
Claro. ¿Tú te imaginas Aguirre, Zabala, Toljan, Tárrega, Matías, Moreno, Gallá, Arriaga, Guerra, Carlos Álvarez,
Danjuma, Iván Romero, Yeta?
Iván Romero, Yeta o Andrea Almeida, Yeta. La verdad es que si le dijeras a un valencianista, igual elige Iván Romero, Yeta. Antes que
hombre,
yo está muy bien, pero yo recuerdo que esta misma frase que estáis diciendo, cuando llegó Nichi Santa María en verano, también era una cosa de locos, porque el Valencia había hecho un mercado increíble. Yo no creo que ese equipo
yo
que
no
tú has hecho.
Barco,
pues mira, yo a
Ugrinich
le tengo fe.
Yo lo vi ayer, una foto que subió Iván con la camiseta térmica de manga larga y con el bigotito y el cuádriceps y tal, y dije, ¿y si es buen jugador?
A mí me. Yo le tengo fe.
¿Y si es un Bow? Pero yo, cuando viene así, tocado y demás, para cuando quiera cogerse, ojalá me equivoque. De momento ha entrenado, ¿no? 3 días seguidos.
Sí, bueno, y la semana pasada también. Lleva unos cuantos ya.
También, oye,
sí.
igual es, no lo sé, ojalá. Ojalá sería bueno para el Valencia, pero ojalá. Lo tengo que ver, ¿eh? Mejor jugador de la Liga Suiza. No sé si es currículum suficiente para convenceros.
No sé yo.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.